¿Me vais a permitir que salude a Mar Castellanos? Es neuróloga, es portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctora, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctora, sí que quisiéramos saber qué importancia tiene las horas siguientes a un ictus. No sé si la gravedad está en 48 horas, en 24. ¿Nos lo puede decir usted?
Bueno, en el ictus, como tal, siempre considerado como una patología cuyo pronóstico depende fundamentalmente del tiempo, lo más importante son las horas iniciales, porque son las horas en las que, dependiendo del motivo por el cual se haya producido un ictus, si es un ictus por una oclusión de una arteria o si es un ictus por una hemorragia, eso es importante. Pero, como digo, las horas más importantes son las horas iniciales de cara al tratamiento. Una vez que han transcurrido esas primeras horas iniciales en las cuales el neurólogo habitualmente decide si se puede hacer o administrar algún tipo de terapia para el paciente delante del cual nos encontramos, efectivamente las horas posteriores, en cuanto a la evolución, fundamentalmente 48 o 72 horas son las más importantes, porque ahí se desencadenan o se pueden desencadenar una serie de mecanismos que pueden hacer que el paciente evolucione favorablemente o que, desgraciadamente, en algunos casos, evolucione desfavorablemente.
Doctora, sabemos que él fue operado. Imagino que entonces estamos hablando de una oclusión arterial para quitar el trombo.
Claro, no tenemos información como es.
Sabemos que fue operado, nada más, doctora, que fue operado después de sufrir el ictus.
Uh-huh. La palabra operación siempre sugiere un poquito más que se puede haber hecho algún tipo de intervención, como una apertura del cráneo y una incluso evacuación de la sangre, con lo cual yo, con la información que tengo ahora mismo, no puedo decir con seguridad, porque evidentemente son los médicos que están cuidando al señor Rubalcaba los que tienen toda esta información, cuál fue el procedimiento que se le realizó. Cuando nosotros en general hablamos de operación, los neurólogos generalmente, si pasan las primeras horas después de haber aparecido los síntomas compatibles con el ictus, eso nos sugiere más que puede haber sido una hemorragia cerebral, porque a veces, dependiendo de la localización de la hemorragia, en las primeras horas y dependiendo del estado neurológico del paciente, se hace lo que se llama una evacuación de la sangre para intentar mejorar el pronóstico, sobre todo en hematomas que están localizados muy en la superficie del cerebro y en los cuales a los cuales se puede acceder un poquito más fácilmente a esa sangre. Por otro lado, digo que no podemos estar seguros, porque ahora mismo, cuando se produce una oclusión arterial, también se pueden llevar a cabo algunas intervenciones que se realizan no abriendo el cráneo, sino a través de un catéter que nos permiten acceder a ese trombo que está ocluyendo la arteria e intentar extraerlo. Por tanto, es un poco difícil en este momento saber exactamente qué es lo que se le ha lo que se le ha realizado, pero el hablar de operación, por lo menos en el campo neurológico, sugiere más quizá la posibilidad de una hemorragia cerebral. Por supuesto, bien, como digo, esto es una cosa totalmente...
Sí, hablando en genérico.
Totalmente genérica, porque, como digo, no tenemos ninguna información del tipo de ictus que ha padecido el señor Rubalcaba.
Doctora, ¿qué puede provocar un ictus? Una persona que tiene, por ejemplo, como el señor Rubalcaba, 67 años. ¿Qué es lo que puede provocar un hombre, además, delgado, un hombre que no sabíamos o no conocíamos que fumara, un hombre que hacía deporte, un atleta?
Sí.
¿Qué otro factor puede ser el que influya?
Bueno, aquí hay, nosotros siempre hablamos de lo que se conocen como factores de riesgo vascular, que son los que pueden estar asociados con mayor frecuencia a la aparición de un ictus. Hay que diferenciar un poquito entre lo que es el ictus isquémico, que es el que se produce cuando se tapa una arteria, en este caso la sangre no llega a una determinada parte del cerebro como consecuencia de que se tapa por un trombo esa arteria que tiene que suplir el riego arterial de una determinada zona del cerebro. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Aquí los factores de riesgo principalmente relacionados son la hipertensión arterial, la diabetes, evidentemente el tabaquismo, el tener el colesterol alto, también el hacer poca actividad física, la obesidad, y hay un tipo particular de arritmias que se conoce como fibrilación auricular, que es también también un factor de riesgo importante para la aparición del ictus isquémico, en este caso, el que se produce, como digo, por oclusión de la arteria. Hay que decir también que el ictus es una patología tremendamente relacionada con la edad y que incluso a veces, sin aparecer ninguno de estos factores, las personas pueden sufrir un ictus simplemente porque al hacerse o al hacernos mayores, pues tenemos una mayor predisposición a tener esta enfermedad, como digo, a veces sin tener ninguno de estos factores de riesgo vascular. Sí, de lo que estamos hablando es del ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico está fundamentalmente asociado a la hipertensión arterial. En este caso, lo que se produce es la ruptura de una arteria y la sangre que va dentro de esa arteria y que está, como digo, pues irrigando una determinada zona del cerebro, se rompe. Se rompe la arteria, sale la sangre y lo que se produce en este caso, como digo, es una hemorragia cerebral. Hay otros factores que pueden estar asociados. Hay algunas personas que tienen hemorragias cerebrales porque existe lo que se conoce como una malformación arterial o como un aneurisma. En este caso lo que ocurre es que la arteria está malformada y estas arterias que están malformadas tienen más riesgo de rotura y, por tanto, de que en un momento determinado pueda aparecer una hemorragia cerebral. A veces esto ocurre, incluso habiendo tenido pues esta arteria malformada durante mucho tiempo, se puede no haber tenido ningún síntoma y en un momento determinado de la vida esa arteria acaba rompiéndose y efectivamente aparecer pues una hemorragia cerebral y el diagnóstico de ictus hemorrágico en el caso en que eso suceda.
Muy bien, doctora, la verdad que a mí me da gusto escucharla porque nos ha dado una clase de ictus, que es una enfermedad cada vez más común y sinceramente bastante desconocida. Así que Mar Castellanos, muchísimas gracias por atendernos, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Un abrazo fuerte y esperemos que Rubalcaba recupere otra vez su estado físico. Gracias.